Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Espectacular entrevista que has tenido hace un ratito. Y también a nuestros ponedores, a nuestros oyentes, por estar acompañándonos en directo mientras hacemos este programa de radio que no es de política, que no es de penalidades, que no es de tristezas y que está muy pegado a la actualidad, pero sobre todo lo que busca es acompañarte a ti que intentas dormir pero no puedes, y a ti que ya llevas unas cuantas horas trabajando, o a lo mejor que ya te queda menos, pero la cuestión es que estemos a gustito aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, me gusta esta hora reflexionar contigo y contarte lo que siento con según qué cosas. Fíjate, la brecha salarial no solamente está afectando a las mujeres, en algunos países aún afecta también al color de la piel. Es tremendo esto, es el caso de Estados Unidos, donde, por ejemplo, a pesar de haber tenido ya un presidente afroamericano, ser negro a día de hoy te impide acceder a puestos importantes. En Nueva Orleans, por ejemplo, un restaurante ha querido visibilizar una discriminación con su carta de precios. En este local, que además está especializado en comida nigeriana, el menú tiene distinto precio dependiendo de si el cliente es blanco o si el cliente es negro. Es tremendo. Los primeros, por ejemplo, pagan $30, los blancos, y los segundos, al ser negros, pagan 12. Bueno, como te decimos, el objetivo es concienciar sobre las diferencias que aún hoy existen entre los salarios que perciben la población blanca y los que ingresan los afroamericanos. Y es que la idea es similar a la que ya tuvo una cafetería en Australia. En este caso, los que pagaban más por el café eran los hombres, concretamente lo hacían un 18% más, exactamente el porcentaje de brecha salarial que sufren las mujeres en ese país. Y fíjate, en estas medidas están bien para visibilizar un problema que aún tenemos. Nadie debe cobrar menos por realizar un mismo trabajo, ya seas hombre, mujer, blanco o negro. La igualdad no es solo lo que todos podamos votar o que todos podamos viajar en el mismo autobús. Es que eso es importante. La igualdad se conseguirá cuando el trato en todos los aspectos de la vida pues sea el mismo, independientemente de tu sexo, de tu raza o de tu religión. Así que reflexionamos que nunca nos viene mal. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y tenemos que poner las calles. Estamos en directo contigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Interesante reflexión, ¿verdad, Bea? Buenos días.
Pues sí, ¿verdad? Porque es que en Estados Unidos la comunidad afroamericana es tan grande como la blanca prácticamente y, sin embargo, hay puestos a los que ellos no pueden acceder.
No pueden.
Cobran menos, están siempre en el sector servicios.
No pueden.
Y entonces en este bar pues han dicho, vamos a ver, si cobras menos, claro, vas a pagar menos por el menú.
Muy
y
bien.
Si ganas más, vas a pagar más. Y
muy
así
bien
se visibiliza esa brecha salarial.
Pues
son
bien
cositas, medidas, cosas que se van haciendo.
Y que la vamos contando aquí para que la gente se sienta bien, que eso es lo importante. Hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Mira, este fin de semana se celebra la Fiesta Mayor de las Fallas y seguramente son muchos los ponedores que se están preparando para vivirlas in situ. Siempre presumimos del patrimonio cultural tan variado y rico que tenemos en España y estas fiestas pues son parte de él. Hay quien lleva las fallas tan en el corazón, aquí tenemos a Juan Andrés Ruber.
Aquí estoy.
Hola, buenos días.
Hola, tengo los petardos aquí.
Ya tres petardos, y es que son de petardos. Pues hay gente que lo lleva tan en el corazón que al morirse, al fallecer, les gustaría esparcir sus cenizas al cielo de su ciudad y ser parte de la mascleta. Pues esta idea ya es posible, no te creas tú, bueno. Enseguida te vamos a contar cómo una empresa de Bélgida, un pequeño municipio muy cercano a Valencia, se ha puesto manos a la obra y ofrece estos servicios a quien esté interesado. Al año suelen dar 15 servicios.
Fíjate.
Por toda España, que no son pocos. La gente quiere que sus cenizas se tiren en un cohete.
Bueno,
aquí,
claro,
para gusto.
Es una decisión
colores
de cada uno y hay que respetarlo, está claro.
Bueno, y como cada semana los jueves dedicamos una parte del programa a recordar momentos que han dejado su huella en la historia. Hoy Miguel Palazón nos va a recordar el aniversario de una fecha trágica para nuestro país y concretamente para Madrid, como es el 11M. Y un 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio era elegido por el Cónclave Vaticano como nuevo papa. Le conocemos como Francisco, ese es el nombre que adoptó y así nos acompaña ya 5 años. Grandes acontecimientos que merecen ser recordados.
Muy bien, estamos a jueves, es 15 de marzo. En cuanto al tiempo, Juan Andrés, ¿tú cómo lo ves?
Pues lo veo complicado porque continúa el fenómeno de masas. Giselle en España ya ha dejado 39 provincias en alerta por lluvia, nieve y olas de entre 5 y 6 metros. El temporal será especialmente malo en Galicia, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, donde habrá fuertes rachas de viento y lluvias intermitentes. En Navarra y el País Vasco será muy parecido, aunque en menor intensidad. Y seguirá lloviendo en el centro de España, en Madrid y alrededores, así como con los cielos encapotados. Y tampoco se salva de la lluvia ni Andalucía, ni Aragón, ni Cataluña. Ojo con estas comunidades, porque las rachas de viento también serán fuertes para este jueves. Y de momento, la previsión en la Comunidad Valenciana es favorable, de momento, de cara a las fallas, aunque no se descarta que llueva.
Bueno, pues va a ver si eso se cumple, que no llueve, y sobre todo los valencianos y todos los visitantes, porque mira que va gente a las
Hombre,
fallas.
Y este año se prevé que van a venir muchos turistas.
Una ciudad maravillosa y unas fiestas que son dignas de conocer y sobre todo de oler, porque a mí me llamó mucho la atención, Juan Andrés.
El olor a pólvora, sí.
El olor a pólvora, cada vez
es maravilloso.
Es alucinante en fallas. En cope.es, nuestros internautas, ¿qué pueden encontrar?
Pues pueden encontrar muchas cosas, y lo primero de todo, una noticia que mucha gente esperaba por parte de la Real Academia Española de la Lengua, es que ha modificado, tras la petición de varios ciudadanos, asociaciones y organizaciones, la quinta acepción del adjetivo fácil. Esta acepción se refería a mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales, y ahora, en vez de mujer, se referirá simplemente a persona. La RAE, a modo simbólico, pues decidió el pasado 8 de marzo incorporar la reforma citada, además de otras. Lo podéis consultar ya en cope.es. Y también, Pulpo, ha habido mucha indignación entre nuestros usuarios y oyentes con una noticia que conocimos de un pasajero que denunció en Facebook que un perro murió durante
el vuelo, ¿no?
Sí, tras haber sido obligado dentro del compartimento superior de la cabina, y se trataba pues eso, de un pasajero a bordo de un vuelo de la compañía United Airlines que iba de Houston a Nueva York, y en vez de situarlo debajo del asiento delantero, como dicta la normativa, le obligaron a ponerlo al compartimento superior.
Pobrecito.
Pues sí, la verdad es que ha sido tremendo. Y en cope.es pues también hemos publicado un reportaje llamado Presidente a golpe de tuit. La red social Twitter sigue siendo
está muy grillado, ¿eh?
Sigue siendo la red social más utilizada por jefes de Estado y de Gobierno, y en este espacio pues hemos aprovechado para explicar cómo y para qué utilizan las redes los principales gobernantes. No sé si te imaginas quién es el gobernante que más utiliza Twitter.
¿Puede ser Donald Trump?
Donald Trump.
¿Puede ser?
Donald Trump, efectivamente.
Es que está ahí colgado.
Y se mete en todos los
fregados,
o sea, anuncia medidas, sí. Y insulta a la gente, se mete en debates,
bueno,
no le llama
no
a nadie.
Insulta a otros jefes de Estado.
Sí,
otros jefes
de Estado, o sea que se pone a ver la medida y la anchura del muro que quiere construir.
Efectivamente, sí,
yo creo que está mejor, porque como escala muy bien, mejor uno que sea un poquito más alto.
Es que
alto.
La comunicación la podría dirigir él solo, porque yo
es
creo que no
fuerte.
Necesita a nadie
la
más.
La diplomacia en Estados Unidos está en un ahí, porque
un ahí,
claro,
sí,
están
sí.
Todos los embajadores diciendo a ver con
claro,
quién se va a meter
claro,
hoy,
a ver qué
fuego tengo que apagar.
A través de Twitter,
es impresionante.
Es tremendo. Y nosotros, además de madrugada, es que vemos todo lo que publica en Twitter.
A Donald Trump le vendría muy bien un tutor, para que luego
sí.
le pasara tutoría y le dijera lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Pues Juan Andrés, muchísimas gracias.
A vosotros, hasta luego.
4:13 de la mañana, ahora menos en Canarias. La verdad que para conseguir un diploma es súper fácil. Sigo leyendo todos los días mensajes en Facebook, nos mandan mails diciendo, Pulpo, ¿qué tengo que hacer para tener el carné, el pergamino? No, es el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo.
El pergamino a mí me hizo mucha gracia por lo rústico.
Claro, claro.
Pues lo que hay que hacer es llamar por teléfono 950-60-06, 950-60-06. Es un teléfono gratuito, no cuesta nada y solamente tienes que marcarlo, entrar con nosotros en directo y te llevas el diploma. Nos cuentas cómo estás poniendo las calles, es lo único, el único requisito que te vamos a pedir. Por lo demás, no hay problema, todos ellos ya lo tienen.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras, hijo?
Un poco preocupadillo, pero muy bien.
¿Por qué? ¿Qué te está pasando, Do?
Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿no puedes llamar a una grúa de Mafre para que vaya y que te asista?
Bueno, la máquina está más larga que un tráiler.
¿Ah, sí?
Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores, y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas y
claro.
Es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para fruta. Ahora estamos en la campaña naranja y el caqui y...
¡Oh, el caqui es maravilloso!
Están buenísimos y además este año tiene un tamaño que parecen melones.
Ahora mismo hicimos una parada para tomar un café, estoy ayudando a un amigo a repartir prensa y bueno, soy profesor de formación vial y bueno, y me llamó la atención lo que habían publicado la Guardia Civil, diciendo que para abandonar eso de la tercera salida había que abandonarla desde el carril izquierdo, y no es así. El carril izquierdo de la glorieta se utiliza más que nada si, por ejemplo, cuando nos vamos a incorporar a la glorieta, vamos desde el carril izquierdo, por ejemplo, vamos por una vía con dos carriles para nuestro sentido, pues ahí sí nos metemos directamente al carril izquierdo.
Vale.
Pero luego, en cuanto se pueda, siempre observando por el espejo y poniendo el intermitente, siempre. Luego, ya en cuanto se pueda, nos cambiamos al carril derecho para abandonar la glorieta desde ese carril. Como digo yo, los intermitentes son quienes hablan por nosotros. Al uno poner el intermitente, sabe hacia dónde va, saben los demás hacia dónde vamos y ya estamos facilitando mucho más a todos.
Poniendo las calles.
Las 4:16, ahora menos en Canarias. Estos ponedores entraron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues sí, tienen el diploma porque llamaron al 950-6006. ¿Que no quieres llamarnos por teléfono porque te da un poquito de pereza? Pues nos puedes escribir un correo electrónico. Se me han ido más R's de las debidas. Sí. Bueno, el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, y también estamos en redes sociales. Hoy les estamos pidiendo a los ponedores que nos manden fotos de sus paraguas.
Sí.
Hay paraguas feos, hay paraguas bonitos.
Originales, hay diferentes. Hay paraguas que están un poco rotos.
A mí me gusta mucho ver los mangos de los paraguas, que hay un dicho que es
sí,
el
que están
de...
raspados, sí. Es verdad. Pues mira, ya tenemos el primero, Rafael Fernández.
El mango de los paraguas, algo así, ¿no?
Pues sí.
Hay un dicho por ahí. Bueno, pues en la historia, que nos manden fotos de paraguas. Tenemos ya uno que decías tú muy bien, Rafael Fernández, que dice que está en Boadilla con mucha agua toda la noche, pero él a resguardo en su garita con su paraguas.
Qué bien.
Pues hay que salir.
Pues
y
venga.
Es un paraguas normal y corriente, negro,
negro
de caballero.
Negro, zaino, pero lo tiene muy limpito, Rafa. Buen paraguas. Muchísimas gracias. 4:17, ahora menos en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo las calles. Si me escuchas es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hostal. Me siento bien, la música me inspira. Merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. ¡Qué suerte! Me siento bien, aparco donde sea. Pinto los semáforos de verde siempre. Regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera. Menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera. Ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. En solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. ¡Qué suerte!
Lo importante que es sentirse bien, ¿verdad? Bueno, pues te estoy abrazando a ti que estás pasando por un mal momento y no puedes conciliar el sueño y estás escuchando la cadena COPE. Aquí por lo menos te damos un poquito de vida, un poco de cariño entre las 4 y las 6 de la mañana. Y quizá por eso, pues mira, se viene Marcelino Lara Salguero, un ponedor que nos acaba de escuchar. Dice, oye, qué buen rollo de programa, me quedo. Marcelino, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer en Facebook. Al igual que Javi Cortavitarte, otro ponedor que se nos viene a nuestra red social, facebook.com/poniendolascalles. Patricia está en una farmacia de guardia en la calle Cea Bermúdez de Madrid. Pulpo, una noche más contigo poniendo las calles. Y Juanfran González Zendero, otro ponedor que se viene a poner las calles con nosotros.
Y tenemos también en Facebook a los ponedores hablando de la lluvia. Iñaki Nanu nos manda saludos también de parte de su mujer, de Sonia, desde Contreras, en Burgos. Dice que allí ha visto una rana con flotador de lo que está lloviendo en estos momentos. Esperanza Ortega está en Cádiz con ventarrón. Vamos, para salir hoy con piedras en los bolsillos y lloviendo a mares.
¡Qué barbaridad! Pues seguimos leyendo vuestros mensajes. Mira, hay muchísima gente que al morir pues expresa el deseo que sus cenizas pues sean lanzadas al mar o llevadas al pueblo de su infancia. Y lo que nunca habíamos escuchado hasta ahora era que hay gente que quería que sus cenizas pues fueran disparadas en un cohete. Formar parte de una mascletá en Fallas, una vez se ha fallecido, es el sueño de muchos españoles, especialmente de los valencianos. Y desde hace unos años, la empresa Europlá pues lo hace posible. ¿Te mola el tema, verdad, Roberto Pablo? ¿Te mola?
Pues sí, Pulpo. Esta compañía, ubicada en Bélgida, un pequeño municipio muy cercano a Valencia, comenzó su andadura como una empresa más de pirotecnia. Realizaban todo tipo de espectáculos, como mascletás y fuegos artificiales. Pero un día todo cambió. El presidente de las Fallas, de una localidad valenciana, les hizo una propuesta. Él quería que, tras morir, sus cenizas fueran lanzadas al cielo. Y así fue. Cuando falleció, las cenizas del hombre fueron disparadas durante la mascletá de ese año y su idea ha tenido tanto éxito que han comenzado a comercializarla a lo largo de todo el país. Aunque pueda parecer extraño, no tienen pocos servicios, más o menos realizan unos 15 al año. En la tarde de COPE ha hablado con el director comercial de Europlá, José Callar, que ha explicado en qué consiste este servicio.
Una vez una persona pues ha fallecido, si los familiares y el deseo de esa persona y en sus últimas voluntades quería ser disparado en fuegos artificiales, pues es lo que hacemos nosotros. Recogemos las cenizas que nos facilitan los familiares y bien mediante o truenos de aviso para disparar en una mascletá al mediodía o mediante palmeras de color, lo que son el típico casi de fuegos artificiales, pues elaboran estos artificios con las cenizas del difunto y pues cuando quiera la familia se dispara.
A ver, por si alguno no lo ha entendido bien, las cenizas se procesan para meterlas en un cohete y cuando éste se lanza se dispersan por el aire y queda hasta bonito, Pulpo. No te creas tú que no, ¿eh? Escucha a Gallard.
Si es una palmera de color, pues la palmera visualmente es la misma que se puede ver en cualquier espectáculo pirotécnico, en cualquier tipo de castillo. Lo único que junto con ese color, pues bueno, llevan lo que son las cenizas del difunto. La palmera abre, sale el color y las cenizas se esparcen.
A mí me surge una duda, porque ya sabes que hay una normativa en España que impide que las cenizas de un difunto se puedan lanzar al aire y al mar porque contaminan. Gallar explica cómo solucionan este problema de tipo legal que se les plantea a la hora de dar el servicio.
En costas es inviable, da igual que sea playas de Valencia que las playas de claro. Galicia, por decirlo de alguna manera. Lo que es en costas es inviable. Y luego, es decir, nosotros sí que siempre nos regimos por la autorización del propio municipio en el cual los familiares quieran disparar las cenizas. Si, por ejemplo, me decís, pues mira, en el Paseo de la Castellana en Madrid, yo inmediatamente voy a decir que no, es totalmente inviable, no se puede disparar en casco urbano. Ahora me dices, pues mira, en una finca privada, en un campo alejado de núcleo urbano, etcétera, si el ayuntamiento al cual pertenece ese terreno lo autoriza, sí que se puede efectuar el disparo. De hecho, el año pasado hicimos uno en Huelva, otro en el País Vasco y ahora estamos pendientes de realizar otro en Cantabria.
Bueno, en el equipo lo tenemos claro. A mí, por ejemplo, me gustaría que lanzara mis cenizas, hombre, primero en el Retiro, aunque Huelva también me gusta, y el Pirineo Aragonés, Panticosa, Asturias. Bueno, vea, yo sé que como tú eres muy merengona, seguro que en el Santiago Bernabéu. Y a ti, Pulpo, en Estepona, ¿eh? Aquí acertado. Ahora solo lo que tenemos que saber son los precios.
Lo que es la fabricación en sí de las carcasas, de las palmeras, que suelen ser en función de las cenizas que nos facilita la familia, pues está en torno a 300-400 euros, lo que es la fabricación, manipulación, gestión de permisos y todo. Luego, claro, teniendo en cuenta que nosotros estamos en Valencia, pues si nos dicen, mira, las queremos en San Mamés o la queremos en Riazor, por seguir con los términos futbolísticos, pues ahí ya es lo que supone pues ya el desplazamiento del experto pirotécnico, etcétera, etcétera, pues a lo mejor estamos hablando entre 1.000, 1.500 1.500 euros, pero lo que es la fabricación de los artificios, en torno a 300-400 euros, los tenemos.
Bueno, barato, barato no es, pero ¿quién dijo que morirse no era caro? De hecho, una vez que te encuentras en el otro barrio, como comúnmente decimos, ¿qué importa el dinero? Total, en nada más te lo vas a poder gastar. La muestra de que a la gente no le importa acoquinar la pasta una vez muerta es la cantidad de servicios que Europlá realiza al año para ser un entierro, pues eso, de una forma un poquito extraña.
A ver, estamos en torno a 10, 15 anuales y de toda España, es decir, ya le digo, lo mismo Huelva, que País Vasco, que en la zona centro, la zona de Madrid, aquí en Valencia también. Y es un servicio que, bueno, más que nada nosotros lo que prestamos es, pues eso, el servicio de cumplir las últimas voluntades.
Bueno, pues sigamos cogiendo ideas. Gallar ha explicado cuál es la modalidad de fuegos que más demandan.
Pues lo que más demanda suele ser el color rojo. Los familiares se decantan. Nosotros trabajamos con 16 colores, entonces pueden elegir diferentes colores y efectos, pero sí que es verdad que el color rojo pues suele ser pues prácticamente el 90% de los casos lo que nos suelen pedir. Se puede hacer rojo y blanco, pues otros colores de otros equipos, lo que se quiera. Es decir, por eso sin problemas, pero sí que es verdad que el rojo nos demanda bastante. Y luego es un color que de noche se ve muchísimo.
Bueno, a lo tanto, José Gallard, director comercial de Europlá, nos ha organizado el funeral. Una manera distinta de dar el último adiós a esta vida que no puede estar más llena de color. Os dejo que ya voy a ir eligiendo todo. No me fío yo de los míos, que seguro que se decantan por el color más feo. ¡Hasta luego, ponedores!
Gracias, Roberto Pablo. 4:26 de la mañana. Hay ponedores que se manifiestan en el 662-942-605.
Hola, Pulpo. Hola. Mira, para la semana que viene, como artista, me gustaría escuchar a Julio Iglesias.
Anda.
Si puede ser.
Muy bien.
Mira, campeón. Y si no, pues a los Pecos.
Gracias. Ella es Laura Branigan, suena Gloria, y mientras ponemos las copas antes
de las copas.
Estamos poniendo las calles
copas
en COPE antes de Carlos Herrera y en directo. Alfredo Álvarez Regil, David Muñoz, María Ángeles Alonso Molero, Anselmo Petrelero, Genares, Coque García Rodríguez, Marcelino Lara y Javi son ponedores que se nos acaban de unir a nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Es señal de que hay un montón de gente que, como tú, nos elige para pasar las primeras horas del día.
Y nos dejan hasta mensajes. Tony Berzosa, paraguas para pobres. Y es que lleva una bolsa roja en la cabeza.
Que ha mandado la foto, ¿no?
Sí, sí. Todos los que estoy nombrando ahora mismo han mandado foto de su paraguas.
Qué
que
bueno.
Era lo que habíamos pedido. Marcelino Lara, paraguas negro con mango marrón, muy elegante. Tiene muy buena pinta ese paraguas. Angie López, buenos días. Para dar color a los días grises de lluvias, paraguas rojo de lunares.
¡Ay, qué bonito!
Ha mandado la foto del abierto. Liliana Sánchez, cómo no, el paraguas que sea asturiano, es un paraguas amarillo con,
sí,
con el símbolo de Asturias.
Asturias.
Bueno, está muy bien esto, ¿eh? Que nos manden tantos mensajitos y que nos manden las fotos de los paraguas, que es lo que hemos pedido.
Además, es que es una gozada saber que están ahí y que se presentan y juegan con nosotros.
¿Cómo es el tuyo?
Negro también, negro, pero tiene un agujero, que es por donde me cae el agua a la calva. Se me rizan las cejas.
¿Tienes esperanza de que si te cae agua lo mismo crezca?
No, esto
pelo
no, va
nuevo.
No va a crecer y no tiene por qué crecer. No hace falta que crezca. Tú sabes que estoy muy bien sin pelo, no hay problema.
Sí, me parece estupendo.
Claro.
Oye, cada uno va como le da la gana.
Claro que sí.
Vamos con la noticia de calado del día, lo digo por la gravedad, porque esto que te voy a contar ahora es así como da como shock. Un sindicato, concretamente Comisiones Obreras, acaba de dar...
Da como shock, dices.
Sí, da como shock. Te quedas así como...
Como toma.
Pero, ¿y esto qué es?
Ahí va.
Pero las cosas hay que tomárselas con humor. Tú sabes que Comisiones Obreras acaba de dar las pautas para llevar la censura a los colegios. Esto es tal cual te lo estoy contando.
Ajá.
En el breve decálogo de ideas para una escuela feminista que ha presentado, han pedido que se eliminen nada más y nada menos que algunas de las lecturas que a día de hoy son obligatorias en las escuelas, como puede ser Pablo Neruda. Uh-huh. A partir de ahora los niños no van a estudiarle, según pide Comisiones Obreras. Javier Marías o Arturo Pérez Reverte.
Ajá.
También le ponen reparos, ¿no? ¿No te creas tú que no a Nietzsche, Kant o Rousseau,
claro,
sobre los que piden al menos que se hable de su faceta misógina, aunque se dejen leer los libros? Hay más. Han pedido que se prohíba jugar al fútbol en el recreo porque lo califican de juego competitivo que monopoliza el espacio y excluye a aquellos que no participan en ellos.
Bueno.
¿Qué te parece?
Me parece todo muy raro.
Es un sinsentido, ¿no? Dejar a los niños y las niñas sin jugar a algo que quieran cuando no hacen daño a nadie. Porque esta frase mía puede que sea un poco machista, pero a mí me decían que era un poco machorro en el colegio porque jugaba al fútbol.
Porque jugabas al fútbol, claro.
Sí, pero ¿tú sabes la cantidad de niñas que juegan ahora mismo al
fútbol?
Muchísimo.
Mi hija juega al fútbol.
Bueno, yo te lo digo porque es que mi niño va a un colegio en el que tiene 4 compañeras que están apuntadas a fútbol con él.
Pues eso está muy bien.
Pero cosas que pasan,
eso
que parece que no, pero evolucionamos, ¿eh?
Tú con esas piernas podías hacer la barrera y el balón no entraba, vamos, ni para atrás, ¿no?
Me llevé en una ocasión un golpe jugando al fútbol, que estuve dos meses con la pierna...
¡Qué barbaridad, ¿no?
Con la pierna chula, con la pata chula.
Se creía que era la antena del colegio.
Bueno,
claro.
tremendo. Sí que estoy de acuerdo, por ejemplo, en que se dé más bola a los libros escritos por mujeres en el currículum de lengua, literatura y filosofía. Que esto también lo han pedido. Sí, porque es cierto que hay algunas autoras un poco olvidadas, ¿vale? Y entonces está bien que se recuerde y que se lean. Y lo que me ha matado del todo, piden que se use el género neutro en el lenguaje. Yo me he dicho, ¿y cuál es ese género?
Oh.
Pues bien, proponen que la A y la O se cambie por la E.
La
ahora,
E.
En vez de todos o todas, tendremos que decir todes. Ensayemos, por favor.
Estamos muy mal, ¿eh? Esto...
Oye, yo tengo un problema porque los ponedores y las ponedoras ya hemos utilizado la E.
Claro.
Ahí ya no nos vale para todos.
Entonces, ¿cómo podría
ser? ¿Qué vocal podemos utilizar?
Dilo tú, yo no lo voy a decir. Claro, esto, claro. Todo con la E. Penederes. Penederes. Claro.
Poneduros.
Claro, poneduros. Es asturiano.
Es que vamos a ser todos asturianos. Porque tú me dirás con el todes. ¿Eh? El todes, vamos todos a jugar. Les vaques.
Ya te has metido en Galicia, ¿eh?
Les vaques. Es que tengo allí familia. Y entonces
Siempre todo tira.
Oye, sin coñas, crear un listado con el objetivo de mejorar la escuela y hacerlo a base de prohibiciones, yo.
No tiene sentido.
No le veo. Bueno, aquí tenemos muchos problemas, pero como en España no se vive en ningún sitio. Bueno, miento. Al parecer se vive algo mejor en 35 países del mundo. Anda. Pero el nuestro ocupa un honroso puesto 36 en la lista de lugares más felices del planeta, que no es poco. La clasificación la encabezan Finlandia, que ha desbancado en esta ocasión a la felicísima Noruega. Allí son muy felices, pero tienen una de las tasas de suicidio más altas de Europa, y esto a mí es un dato que también me resulta curioso. Bueno, después de Finlandia y de Noruega, encontramos Dinamarca, Islandia, Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Australia. Claro. Como te decía, España ocupa el puesto 36 de una lista de 156 países y los más infelices son Yemen, Tanzania, Sudán del Sur, República Centroafricana y Burundi. Y ya nada, ya te iba a contar otra cosa, pero Mariano ha decidido que no.
Hombre, ya sabes que es Fassbinder. Sabes que es Fassbinder.
Es el que manda. Vamos con Loquillo, porque el artista ha anunciado concierto en el Palau Sant Jordi para celebrar 40 años de rock and roll actitud. Título del triple recopilatorio que verá la luz en abril. Será el próximo 14 de diciembre ese concierto. Las entradas ya están disponibles a un precio de 45 euros. Y hay que decir que el 7 de julio también vamos a poder disfrutar de él en Madrid, sí, concretamente en el Festival de Cultura Inquieta de Getafe.
Uno de los grandes, Loquillo, sonando en Poniendo las Calles. Recuerda, somos el primer despertador de la radio que acompaña a la gente que intenta dormir y no puede, y también la gente que lleva un montón de tiempo trabajando, y a la gente que a lo mejor está enferma y que está pasando por un momento delicado. Desde aquí mi abrazo sincero y cariñoso.
Borracho en el Cadila, junto a las palmeras, cruce solitario. Y dice la gente que ahora eres formal. Y aquí borracho en el Cadila, bajo las palmeras, cruce solitario. El amanecer me sorprende.
Las 4:37 de la mañana, ahora menos en Canarias. Francisco M. Pozo y Alfredo Álvarez son dos ponedores que nos acaban de seguir y les damos la bienvenida a nuestra página en Facebook, donde hoy te pedimos que si tienes tu paraguas a mano y le puedes hacer una foto, oye, compártela, porque está lloviendo en prácticamente toda España y sobre todo desde ayer que no ha parado. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006, el teléfono que está en la mesa donde se apoyaba Encarna Sánchez. Vamos a ver quién lo ha marcado. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Fernando.
Hola, Fernando. ¿Desde dónde nos llamas?
Pues ahora mismo desde Mercamadrid.
Ajá. ¿Estás ya currando en Mercamadrid ahora?
Bueno, vamos a empezar ahora porque como nos han cambiado el horario, ajá, nos han jorobado y no nos dejan entrar y no nos dejan... Han puesto un horario un poco raro que les beneficia a ellos, que nos perjudica a nosotros, y aquí andamos.
¿Qué? ¿Y no habéis podido consensuar eso con el responsable del cambio de horario?
Aquí se han sentado a la mesa quien se han sentado, que ha sido Mercamadrid, y los asentadores y a los usuarios nos han dejado fuera.
Jolín, Fernando, y eso perjudicará, me imagino, que a mucha gente.
Eso perjudica a un montón de gente, además de un montón de gente. Es que no nos da tiempo, es que no podemos, no nos da tiempo. Y nosotros dentro de lo que cabe en los mercados de Madrid, vale, pero los ambulantes, los pobrecitos, se los mandan de cabeza, no lo siguiente.
Claro, te hablo desde el desconocimiento, pero sí desde la admiración a toda la gente que estáis en Mercamadrid y en los mercas. Mira, nos escriben desde Mercavalencia hace un rato, de Merca Santander, o sea, que estáis ahí con nosotros. ¿Por qué dices que os quedáis sin tiempo? ¿A qué te refieres?
Nos quedamos sin tiempo porque no tenemos relativamente tiempo para comprar. Antes el horario era mucho más amplio, los que veníamos a primera hora para cuando venían los de última hora se había ido, se desechicaba el mercado. Y después para ir a colocar las tiendas, tú lo sabes por tu abuelo, para ir a colocar las tiendas hace falta tiempo. Entonces, claro, es que es imposible, o sea, relativamente no da tiempo, o sea, andamos a batacaballo. A ellos les interesa un mercado comprimido para vender como ellos quieren, a como ellos quieren, uh-huh, y los beneficios que sean las grandes plataformas.
Claro.
Esto se hizo para los fruteros. Esto, uh-huh, cuando se hizo, se quitó el antiguo, el edad, se hizo para los fruteros. Esto no se hizo para ni... no voy a dar marcas, pero no se hizo para las grandes marcas. Las grandes marcas tienen su plataforma de distribución, que se apañen ellos como puedan, que venden a como les da la gana y con el horario que ellos quieren.
Oye, y,
o sea, es muy lamentable que en España haya libertad de horario comercial, claro, y nosotros no la tengamos, nosotros no la imponen.
¿Y solamente pasa en Mercamadrid o pasa en algún otro mercado grande?
Es que en otro mercado grande yo no sé, porque en Barcelona, por ejemplo, compran, desde el conocimiento, pero creo que sí compran por la mañana, pero es que, por ejemplo, por las tardes ahí cierran.
Ya. Yeah.
Claro. Es que, y además que nos querían hacer comprar por la mañana, ya me he contado esto a mí, por la mañana, si estás en la tienda, ¿cómo narices compras por la mañana? O sea, lo que no puedes hacer es multiplicarte por dos. Uh-huh. Es imposible.
Claro, me imagino. Jolín, Fernando, pues oye, qué bien que lo cuentes y que lo compartas con nosotros, porque
vale,
en Mercamadrid nos escucha muchísima gente. O sea,
muchos.
Una barbaridad, o sea, desde la vigilancia de las puertas a los almacenes, a un montón de puestos, y nos gusta que estéis con nosotros. Pues a ver si lo solucionáis, porque si os perjudica, vale, no queremos que pasen esas cosas.
Vale,
muy Fernando, bien. Un abrazo.
Pulpo, muchas gracias. Bea,
a ti.
Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
4:40, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo, no somos un programa grabado. Y quizá por eso, pues claro, Miguel Palazón se viene aquí a pasar un ratito con nosotros los jueves. Miguel, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? ¿Cómo estás?
Déjame que a los ponedores les diga que estamos poniendo las calles, que es jueves y que a esta hora pues toca echar la vista atrás para ver sobre todo qué cosas nos han pasado en la historia en días como estos y las cosas que tú nos traes y nos vas a hacer recordar.
Exactamente. Esta semana vamos a hablar de hechos históricos que han pasado entre el 9 y el 15 de marzo.
Vaya, vaya, vaya. A ver, vamos a ver. Vas a empezar por un suceso que es un poquito como paranormal.
Sí,
¿no? Wow, esta música ya me da un poco de yuyu.
A ver, nos vamos a ir hasta el año 1687. Nos vamos a Bogotá, la capital de Colombia. Allí a las 10 de la noche de ese año, del 9 de marzo, durante 15 minutos, se escuchó un sonido ensordecedor y la ciudad se inundó de un desagradable olor a azufre. Lo llaman el tiempo del ruido y aún a día de hoy no tiene explicación, ni ha vuelto a ocurrir. Solo sabemos que ocurrió porque está documentado. Se habla de que pudo ser un movimiento brutal de las placas tectónicas, de hecho, tiempo después hubo terremotos en la zona, que pudo ser la erupción de volcanes cercanos, la caída de algún meteorito o incluso, con eso del olor a azufre, sí, hay quien habla de manifestaciones demoníacas.
Huele a azufre todavía.
Que lo sepas, Pulpo. Uh-huh.
No, tremendo,
tiempo
tremendo.
Tiempo del ruido.
Tremendo. Mira, si te parece, vamos a dejar ahora de lado un poquito las bromas, porque nos tenemos que poner serios. Vamos a recordar ni más ni menos que el 11 de marzo.
Pues sí, por desgracia esta fecha en España tiene sonidos como este. Qué horror, ¿eh?
Qué horror.
El peor atentado de la historia de España dejó 193 muertos, más de 2.000 heridos en Madrid cuando varias bombas estallaron en trenes de cercanías en varias estaciones. De aquel día nos acordamos todos dónde estábamos, qué hacíamos, y yo quiero acordarme también, por ver el lado bueno, de cómo el pueblo de Madrid y de toda España se volcó literalmente con su gente, fue a donar sangre allí donde podía y echar una mano como pudiera. Una vez más, la solidaridad en tiempos difíciles, eso sí que es marca España.
Sí, sí, absolutamente. Lo que decías tú es que todo el mundo sabemos dónde estábamos en ese momento. Sí. Y nos echamos a la calle, luego en la manifestación, y en ese momento a ver cómo podíamos ayudar. Está bien que lo recordemos porque no es bueno caer en el olvido. Mira, la verdad es que el 11 de marzo es una fecha difícil en nuestro país. Este último 11 de marzo, por ejemplo, además perdimos al pequeño Gabriel. Lo que no queremos perder en poniendo las calles es la sonrisa. Para nosotros es fundamental, tenemos que seguir pa'lante. Y en este caso vamos a mirar al 12 de marzo, pero ¿de qué año?
Pues mira, de 1894 nos vamos hasta Vicksburg, hasta Estados Unidos. En esa ciudad, tal día como ese, se vendieron las primeras botellas de una bebida que, hombre, algo de éxito ha tenido. Si yo te pongo esto, este jingle cortito,
a ver
de qué crees que estoy hablando.
A ver.
Dura 2 segundos.
Uy, pero vamos a ver, si es Coca-Cola es un tono muy raro que yo no he conocido.
Pues muy bien, es Coca-Cola.
Es Coca-Cola.
Es Coca-Cola, es Coca-Cola. Vendió un 12 de marzo sus primeras botellas, sus primeros refrescos. Y fíjate lo que es ahora, que se va a lanzar incluso a vender bebida con alcohol en Japón.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, vamos al 13 de marzo, que hace bien poquito, 5 años, se produce un hecho muy importante en la Iglesia Católica.
Y tan importante, buena cuenta damos en esta casa, es nombrado Papa Jorge Mario Bergoglio.
Habemus Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Así se anunció el 13 de marzo de 2013 que Jorge Mario Bergoglio era el elegido por el Cónclave Vaticano como nuevo Papa.
que iba a adoptar el nombre de Francisco, 5 años de papado cercano, carismático, sin ninguna duda.
¿Dónde estabas tú cuando se produjo la fumata blanca?
Yo estaba, me acuerdo, en Alicante, además trabajaba en esta casa, en la emisora de Alicante, en mi casa en ese momento.
¿En tu casa?
Era por la tarde, que yo creo.
Yo lo estaba viendo arriba en la redacción con Pepe Domingo Castaño, en la televisión de la redacción.
Vaya
de deportes.
Vaya dos mitos unidos en la redacción.
Y estábamos, hombre, nos emocionamos todos, porque claro, veníamos de dos fumatas negras, entonces estábamos ya un poco preguntándonos qué es lo que iba a pasar.
¿Qué pasaba?
Qué barbaridad, un buen momento también para recordar. Y del 13 de marzo nos vamos al 15.
Dos citas tenemos tal día como este. Una nos lleva hasta Argentina.
¿Su primera las armas nucleares? No lo sé, Mafalda.
Mafalda, esa muchachita argentina, habría nacido, según su autor, según Kino, un 15 de marzo. No se sabe bien de qué año, si de 1960 o del 62, nunca lo dejó claro, pero la fecha está clara, la del 15 de marzo, porque ella celebra su cumpleaños cada vez que aparece una tira publicada en la prensa de ese país ese día. Más adulta que muchos adultos, sí. Mafalda es una niña preocupada por la paz mundial. Sus historias fueron publicadas durante 9 años... aunque han llegado hasta hoy, llegan hasta nuestros días.
Desde luego que sí, y yo creo que mucho tenemos que aprender de esta jovencita. Un 15 de marzo del 72 se estrenó también una película totalmente icónica.
Uno de esos largometrajes que han pasado a la historia del cine por méritos propios. Y es que un 15 de marzo de 1972 se estrenó El Padrino en Estados Unidos, 3 premios Oscar a la mejor película, al mejor actor, a Marlon Brando, al mejor guión adaptado, una peli pulpo que ha pasado sin duda a la historia, sí. Esta y sus secuelas.
Sí, sí, grande, sin duda, un peliculón espectacular. Fíjate, de película también son algunas de las personas que han nacido en días como estos.
Literalmente de película, por ejemplo, el 10 de marzo tenemos nacimientos bien peliculeros como el de ella.
Fumando espero,
hombre,
al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales.
Fíjate que tengo que coger aire para decir su nombre real. A ver, se llamaba María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández. Respiro.
Qué original, por favor.
Y todos las conocimos como Sara Montiel, que no era ni su nombre Sara ni su apellido Montiel. Cantante, actriz, productora, auténtico personaje del folclore español. Nació un 10 de marzo de 1928 y murió hace 5 años, con 85, en 2013.
Fíjate, otro que nació un 10 de marzo y que también es de película es tu siguiente protagonista.
Sí, lo que no sabemos si lo que es de película es él o sus mamporros, porque sus películas suelen sonar así. Que mucho diálogo tampoco tiene, ¿sabes?
Aquí hay mucho efecto, ¿eh?
Chuck Norris ha cumplido 78 años y, oye, aún seguro de que, a pesar de la edad, aún está para dar unos cachetes, ¿eh? Actor, karateca, es militar, ha hecho un montón de películas, casi ha creado un género, que es el de los mamporros, pero sí. Mira que nos hemos divertido, ¿eh? Bastante con esta
sí,
película.
Sobre todo nos han entretenido y, bueno, nos ha hecho pasar el rato sí. Frente al televisor. Mira, más allá del cine, también un 10 de marzo, vino al mundo un muy buen futbolista,
sí,
¿eh?
Sí, daba que hablar dentro del campo.
Llega la frontal del área, ahí está Messi, Messi para Eto'o, Eto'o se mete en el área, chuta, gol, 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 gol.
Pero es que este señor también daba que hablar fuera.
Si alguien tiene los huevos de decírmelo en la cara, que me lo diga. Cuando ha sido mi jefe, nunca me ha saludado. Y pasan atrás para pegarme.
No se cortaba, ¿eh?
No se cortaba nada.
Samuel Eto'o, genio y figura dentro y fuera del campo. Grandísimo delantero, pasó por el Madrid, por el Mallorca, por el Barça, por el Inter o el Chelsea. Un tipo que no tenía pelos en la lengua. En este corte que les hemos escuchado, era una rajadita contra Rijkaard y Ronaldinho en su época del Barça. Que mal no les iba, imagínate cuando la pelotita no entraba.
Imagínate, pues este se cruzaba los dedos y se liaba a decir cositas. Fíjate, otro que no tenía pelos en la lengua, este los utilizaba para hacernos de reír, es que nos traes ahora, ¿eh?
Le pegué un tiro a uno, dice que me has dado, digo, pues no seas enemigo, que quieres que te dé un beso en la boca, dice que me has hecho un agujero, digo, pues ponte un corcho,
claro,
y ya digo, está. ¿Qué tal por la cantimplora? Digo, muérete ya, no me estoy avanzando, hombre.
Don Miguel Gila, maestro del humor en España. Todo esto de los chistes de la guerra y lo de es el enemigo y que se ponga forma parte de una vivencia suya personal, sí. Él fue soldado en la guerra civil y fue puesto frente a un pelotón de fusilamiento al que sobrevivió porque los que tenían que matarle estaban tan borrachos que dispararon mal. Lo cuenta en su libro Y entonces nací yo. El relato empieza así. Dice, nos fusilaron al amanecer y nos fusilaron mal. Sobrevivió haciéndose el muerto toda una noche, un auténtico genio. Murió en Barcelona en 2001 con 81 años.
Fíjate, el siguiente, el que viene ahora, no sé yo si será un genio o no lo es, pero este también dio muchísimo que hablar.
Vamos a escucharle.
Todo el que se relaciona conmigo se hace rico. Esa es la filosofía Gil, que es la que tenía que tener España.
Recuerdo que la ministra Matilda, aquella que vino aquí, decía que es que Gil quiere ser alcalde para vender sus pisos. Y yo decía, y es verdad, los míos, los tuyos, los de este y de los otros, es que no vendemos ninguno.
No te asustes, que no te vamos a ganar, que son del Atleti, imperioso.
Imperioso ese caballo. ¿Verdad? Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid durante 15 años, su legado en el club regiblanco continúa porque está su hijo y está Enrique Cerezo al frente, que era de su cuerda.
Sí.
Además fue alcalde de Marbella con el Gil, su partido, el Grupo Independiente Liberal. No se quería nada el hombre, que además, como vemos, también era cauto en palabras. Mm. Murió a los 71 años en 2004 por un paro cardíaco.
Fíjate, yo no sé si alguna vez Jesús Gil escuchó a nuestro siguiente protagonista.
No le veo yo mucho escuchando a este hombre.
A ver.
James Taylor.
Qué agradable canción, por cierto.
James Taylor, cantautor, guitarrista, uno de los artistas más especiales que Estados Unidos ha dado, sin ninguna duda. Ha ganado 5 Grammys. Ha publicado 27 álbumes de estudio, ha vendido millones de copias en todo el mundo y cumple esta semana 69 años.
Fíjate, vamos a seguir con músicos de Estados Unidos. Ahora vamos a viajar a Inglaterra para felicitar ni más ni menos que al fundador de una banda que ha hecho historia.
No obstante, es su líder, es el alma de los Iron Maiden, Steve Harris.
Grandes. Enormes. Muy buenos. Rock del duro.
Madre mía. Ha cumplido el 12 de marzo 62 años. El líder, bajista y segunda voz de la banda británica. Y eso que iba para futbolista. De hecho, llegó a entrenar con el West Ham United. Pero fue probar lo del rock y al fútbol le dijo eso de...
Hasta luego, Mari Carmen.
Eso mismo. Eso mismo.
Hasta luego, Mari Carmen.
Luego el rock dijo eso.
Bueno, un 12 de marzo murió... Ni más ni menos que todo un símbolo de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, un símbolo para el pueblo judío y para la resistencia contra los nazis. Tal día como ese, se cree que murió la joven Ana Frank de tifus en el campo de concentración de Bergen-Belsen, muy pocos días antes además de que fuera liberado el campo de concentración, en 1945. Hay estudios que dicen que murió en febrero. En cualquier caso, que sirva de recuerdo su diario. Pasó 2 años y medio escribiendo el día a día encerrada junto a su familia en su casa de Ámsterdam, escondiéndose de los nazis.
Increíble la historia de Ana Frank, increíble, y también la historia de su familia, ojo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, nos volvemos a España porque un 14 de marzo nació todo un icono de la naturaleza de este país.
El gran amigo de los lobos.
Y un superdepredador no tiene más remedio que matar para comer. Precisamente por eso titulamos a este capítulo el más dramático, el más tremendo, excesivamente tremendo, del lobo, los matadores inocentes.
Hemos estado recordando en Poniendo las Calles a Félix Rodríguez de la Fuente, que hubiese cumplido 90 años esta semana. Autor y cara visible de esa serie mítica El Hombre y la Tierra, defensor del medio ambiente, de la fauna española. Hombre entrañable, murió el mismo día de su cumpleaños con 52 años en un accidente aéreo en Alaska mientras grababa uno de sus documentales. Y déjame decirte, Pulpo, por cierto, que es el 14 de marzo es un día muy especial porque ayer murió Stephen Hawking.
Sí.
Ayer nació Einstein,
sí.
Es el día del número pi, o sea que fíjate.
Sí, ocurren cosas, algo, eso es un mensaje que eso nos están mandando. Eso tiene
un
que ver algo con...
universo.
Nos están diciendo cosas. Bueno, nos vamos a despedir con un cumpleaños de un personaje joven que está ahora sobre todo muy de actualidad y del que esperamos que nos dé pronto una alegría en Eurovisión.
A ver, ya se ha ganado mucha gente en la última edición de Operación Triunfo y a ver si nos trae la victoria de Lisboa.
Nunca llegué a imaginar.
Es que este chico también nació un 14 de marzo y acaba de cumplir 21 añitos. Alfred García, concursante de Operación Triunfo, cuarto clasificado, elegido junto a Maya Romero para representar a España en el Festival de la Canción de Europa. Es un tipo especial, no solo por su talento musical, también por su sensibilidad con causas como la de los refugiados, la de los trastornos como la ansiedad, que él mismo sufre, ha reconocido que la sufre, y que no le ha importado hacerlo visible para desestigmatizarla. Un buen tipo, sin duda.
Un buen tipo como tú, Miguel, de verdad.
Ay, muchas gracias.
Que te ha quedado muy bien la piececita. Muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Gracias, Miguel Palazón. 4:54 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Y nos dice Patricia, dice, Pulpo, es la segunda noche que os escucho, me encanta el programa, me pongo la alarma para escucharos un ratito antes de levantarme. Gracias por este gran programa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Bueno, hablando de hacer historia, lo que hizo Javier Fernández la madrugada del viernes al sábado con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang.
En directo aparece Javi Fernández.
No sabía, la verdad es que no me lo esperaba, que estoy en casa, que estoy de vuelta en casa, súper contento de haber traído la medalla y poder compartirlo con vosotros, pues es todo un placer.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Cosas que pasan, cosas que nos cuenta Beatriz. Yo no sé las cosas que se trae, de dónde las saca.
Mira, yo no es por ponerme a la altura de Stephen Hawking, que ayer fallecía a los 76 años en Reino Unido. Como comprenderás, no sabría hacer tal cosa, pero sí puedo sacar pecho y decir que comparto con el astrofísico uno de sus mayores miedos. ¿Tú sabes qué es lo que más temía Stephen Hawking?
No.
Bueno, que los humanos encontráramos vida extraterrestre.
Ya.
Y yo es que es algo que no termino de ver, ¿qué quieres que te diga? Hawkins, al igual que yo, piensa que de existir vida inteligente en otros planetas, lo más seguro es que sean saqueadores dispuestos a conquistar, colonizar y explotar a los humanos, que además seríamos tratados como microbios. Para que te hagas una idea de lo que nos quiere decir, de encontrar extraterrestres, Pulpo, lo más seguro es que nos topemos con los de Independence Day antes que con los de T.
Me lo
¿vale?
creo.
Entonces, no hagamos bromas. De todos modos, el astrofísico tiene quien le contradiga. Este vídeo circulaba ayer por las redes sociales.
Stephen Hawking, de buracos negros y cosas de este tipo, pues sabe moito. Pero de aliens no tengo ni puta idea.
Ni idea.
Porque vale, o sea, si ti ves un alien, un tipo de 2 metros, con forma de lagarto, amarelo, tal, acojona. Pero despois son unhas belísimas persoas. Das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de herbas con eles, pero a rachar.
Hombre, pues a mí con licor de hierbas no me tienen ganada, pero si sirve cerveza lo mismo podemos empezar a hablar, Pulpo.
Hombre, claro, la cervecita a ti te gusta fresquita, ¿eh?
Hombre, fresquita, y si la sirven fría... ¿A ti qué te parece?
Pues me parece muy certero.
Es que a mí no me han abducido nunca.
No, déjalo, tampoco te acerques mucho, lo mismo te hacen así. Y tú que eres un esparraguito, pues para arriba.
No cuesta nada, si a mí llevarme en volandas. Buenas noticias, Pulpo. Antes hablábamos del tema del pelo, que a ti no te preocupa, pero la clonación capilar podría ser una realidad en 10 años. Así que, si te interesa, pues puedes ir ahorrando. Este tratamiento va a ser el definitivo para acabar con la alopecia. Uh-huh. Se trata de una terapia con células madre que se ha presentado este miércoles en el Hospital Ramón y Cajal. Y ahora en serio. La alopecia androgénica,
sí,
que es la más común, afecta al 70% de los hombres y al 30% de las mujeres.
Sí, va subiendo.
Y además, sobre todo en España, tenemos una gran población de calvos.
Uh-huh.
Y entre las mujeres también un 30%, tú imagínate. De momento la terapia ha dado resultados positivos en ratones, mientras que en humanos no termina de funcionar. Pero los expertos afirman que es cuestión de tiempo dar con la tecla. Hasta entonces, ¿qué se está haciendo la gente? Pues un sembrado.
Es que, vamos a ver, cuando hablas de calvos, en vez de mirarme a los ojos, como haces siempre, me miras a la frente.
Porque me estoy imaginando cómo sería reconstruir aquello.
¿Pero tú quieres que yo te traiga una foto de cómo era yo con pelo?
Pues sí, las he visto. ¿Y te he visto hasta en vídeo?
Ah, bueno.
Bueno, cuando la lotería tenías pelo.
Ah, claro, tenía muchísimo pelo. Sí, ahí me podía guardar perfectamente el iPad.
Ay, perfectamente. Y además lo llevabas larguito, no te creas tú
y
que
de
te
punta,
cortabas.
Con laca.
Y con laca.
Y con laca L'Oreal.
Te hacías peinado, ¿no?
Hombre, claro, claro que sí. Y voló.
Es que le dimos fue la laca.
Y voló, no
sé. Si es que no se puede echar potingues al pelo.
Voló, vea, voló, ya no hay pelo.
Bueno, pues ya lo sabes. Yo te lo digo por si te interesaba.
Nada.
En 10 años, un sembrado.
Yo no quiero. Déjate de sembrado y que yo no
Mira,
quiero.
Pero ves, si Mariano tampoco tiene pelo.
Claro, y Mariano...
Y a Dani Trigo le queda ya lo justo.
Claro,
lo justo para echarse laca.
Pues nada. De aquí ya echando el cenizo a todo el mundo.
Vamos con la música, porque este miércoles se ha presentado la programación del Festival Castillo de Peralada y es para quitarse el sombrero. Serrat, Carla Bruni y el genio de Santana que suena serán algunos de los artistas que participen. La verdad, la variedad musical, no es de Cadena 100 en este caso, es del Castillo de Peralada, pero está asegurada.
Para decirlo de Cadena 100 hay que hacerlo así con el la mejor variedad musical.
La mejor variedad musical.
Correcto. Bueno, si te acabas de enganchar a nosotros, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo a las Calles, que no estamos grabados, que estamos como tú, poniendo y haciendo crecer a España. Y dentro de nada va a estar Alfonso García Motormar, que es nuestro experto en motor, también el grupo Risa, que nos viene a hablar de Morata, el jugador del Chelsea, con el humor que les caracteriza. Y antes, lo que toca es actualizar la información con Dani Trigo. me ayuda.